Capítulo 216. Las infidelidades de los discípulos en la parábola del diente de león. Una llanura martillada por el sol, que encandece los cereales maduros y extrae de ellos un olor que ya recuerda al pan. Huele a sol, a ropa lavada, a mieses en sazón, a verano. Sí, cada estación, podría decir incluso cada mes y cada hora del día, tienen su olor, como también lo tiene cada lugar para una persona de sentidos bien afinados y agudo espíritu de observación. El olor de un día invernal, con viento cortante, es muy distinto del olor suave de un día neblinoso de invierno, o del olor que la nieve esparce. Qué distinto de estos es el olor de la primavera que llega, que anuncia su presencia antes de llegar, como un perfume que no es perfume. Muy distinto del olor del invierno. Una buena mañana nos levantamos y el aire tiene un olor distinto. Es el primer suspiro de la primavera. Y así se va adelante, olores de los pomares en flor. Luego, olores de los jardines, de las mieses, hasta llegar a ese olor caliente de vendimia, pasando como un intermedio por el olor de la tierra después de una tormenta. ¿Y las horas? Sería necedad decir que el olor de la aurora es como el del mediodía, y este como el de la tarde o el de la noche. El primero, fresco y virginal. El segundo, riente y lleno de vitalidad. El otro, cansado y saturado de todo lo que exhaló durante el día, sus olores. El último, el nocturno, es moderado, recogido, como si la tierra fuera una enorme cuna abierta para recibir el sueño de sus pequeñuelos. ¿Y los lugares? ¡Oh! El olor del litoral, tan distinto desde el alba a la tarde, del mediodía a la noche, de la tempestad a la calma, de las zonas de arrecifes a las playas bajas. Y el olor de las algas, cuando quedan al aire después de las mareas, y parece como si el mar hubiera abierto sus entrañas para hacernos aspirar el olor acre de su fondo. ¡Qué distinto del de las llanuras de tierra adentro! Como este lo es del de los lugares de colinas. Y este último, del olor de los altos montes. Grande es la infinitud del Creador, que ha imprimido una señal de luz, o color, o perfume, o sonido, o forma, o altura, en cada una de las infinitas cosas que ha creado. ¡Qué belleza infinita del universo! que no te veo sino así, a través de las visiones y el recuerdo de lo que vi, amando a Dios y elevando a Él mi oración, a través de tus obras y de la alegría que me producía el verlas. Cuán grande eres, potente, inagotable, exenta de monotonía. No, no eres monótono, ni inspiras monotonía, universo de mi Señor. Antes, al contrario, el hombre al mirarte se renueva, se hace más bueno, más puro, se eleva, olvida. Oh, deseo de mirarte continuamente y de olvidar lo bajo de los hombres y amarlos en su alma y por su alma para llevarlos a Dios. Así, siguiendo a Jesús, que va con sus apóstoles por esta llanura llena de mieses, me pongo de nuevo a divagar y me dejo apresar por la alegría de hablar de mi Dios en sus espléndidas obras, pues amor es, porque la criatura alaba en las criaturas aquello que en ellas ama, o simplemente alaba a las criaturas que ama. Lo mismo se da de la criatura al Creador. Quien lo ama, lo alaba, y cuanto más le ama, más lo alaba. Por él y por sus obras. Mas ahora impongo silencio a mi corazón para seguir a Jesús, no como adoradora, sino como fiel cronista. Decía que Jesús iba por los campos de cereales en sazón. El día está caluroso, el paraje desierto. No se ve un solo hombre por los campos, solo espigas maduras y árboles diseminados acá o allá. Sol, mieses, pájaros, lagartijas, matas verdes y quietas en el aire tranquilo. Esto es lo que hay en torno a Jesús, que va por un camino de primer orden, cinta polvorienta y segadora entre el cimbreo de las espigas, a cuyos lados hay respectivamente un pueblecito y una finca, nada más. Todos caminan en silencio sudoroso, se han despojado de sus mantos, pero ciertamente sufren igualmente bajo sus vestidos, que son ligeros, pero de lana. Solamente Jesús, con sus dos primos y Judas Iscariote, llevan indumentos de lino o de cáñamo. Los de Jesús y este último, sin duda, son de lino blanco. Los de los hijos de Alfeo, por su compacidad, me parecen demasiado pesados como para ser de lino, y son además de color marfil intenso, justo como el del cáñamo, sin blanquear. Los otros apóstoles llevan los indumentos habituales y van secándose el sudor con el lienzo que les sirve de velo. Llegan a un pequeño grupo de árboles que hay en un cruce de caminos. Bajo sus saludables sombras se detienen y ávidamente beben de los odres. Pedro dice cansado:
está caliente, como recién apartada del fuego.
Bartolomé dice:
si hubiera al menos un regatillo, pero nada, nada. Dentro de poco me quedaré sin agua.
Santiago de Cebedeo añade:
casi digo que es mejor la montaña.
Lo mejor es la barca, fresca, sedante, limpia. ¡Ah!
El corazón de Pedro va hacia su lago y su barca. Jesús, para confortarlos, les dice:
tienen razón todos, pero los pecadores están tanto en la montaña como en la llanura. Si no nos hubieran echado de agua especiosa y no nos hubieran seguido pisándonos los talones, habría venido aquí entre Tébet y Sabbath. De todas formas, pronto estaremos en el litoral, donde la brisa del mar abierto refresca el aire.
Sí, claro. Aquí parecemos lucios agonizantes. Pero, ¿cómo es que están tan hermosas las mieses si no hay agua?
Hay agua subterránea, que mantiene húmedo el terreno.
Mejor hubiera sido que hubiera estado en la superficie, no debajo. ¿De qué me sirve si está bajo tierra? Yo no soy una raíz.
Pedro habla sin reflexionar y todos se echan a reír. Pero un momento después, Judas Tadeo se pone serio y dice:
el suelo es egoísta como los corazones y como ellos es árido. Si nos hubieran dejado estar en aquel pueblo y pasar el sábado allí, habríamos tenido sombra, agua, posibilidad de descanso, pero nos han echado.
Tomás agrega:
también habríamos tenido comida, pero ni siquiera eso. Yo tengo hambre. Si hubiera fruta, los árboles frutales están cerca de las casas. ¿Quién se atreve a acercarse? Si todos tienen el humor de aquellos.
Y Tomás señala al pueblo que han dejado a las espaldas, a oriente, mientras Simón Zelote le dice:
toma mi comida. Yo nunca tengo mucha hambre.
Tomen también mi comida. ¿Quién se sienta más hambriento que coma?
Pero, aún juntando las provisiones de Jesús, Simón y Natanael, se ve que son muy escasas. La mirada zozobrante de Tomás y de los jóvenes lo confirma. No obstante, guardan silencio y a pequeños mordiscos se comen las microscópicas raciones. El celote, paciente, va hacia un punto en que una verde hilera sobre la tierra quemada hace suponer la existencia de humedad. Y efectivamente, en ese lugar hay un hilo de agua que discurre por el fondo guijarroso de un arroyuelo. Es realmente un hilo, destinado a desaparecer al cabo de poco.
¡Ey!
Simón da un grito a los compañeros que han quedado ya lejos para que vengan a gozar de este alivio. Todos van corriendo por la sombra discontinua de una hilera de árboles que sigue la ribera del arroyuelo semiseco. Una vez allí, pueden refrescarse los pies polvorientos, lavarse la cara sudorosa. Antes, llegan los odres, que ya estaban vacíos, y los apoyan en el agua, en donde se proyecta sombra para tenerlos más frescos. Se sientan al pie de un árbol y con el cansancio que tienen, se quedan adormilados. Jesús los mira con amor y compasión y menea la cabeza. Simón Zelote, que había ido otra vez a beber, ve el gesto y le pregunta:
¿qué te pasa, maestro?
Jesús se pone en pie, va donde Simón, le rodea los hombros con su brazo y lo lleva consigo hacia otro árbol diciendo:
¿Qué me pasa? Me aflijo por vuestro cansancio. Si no supiera lo que estoy haciendo de ustedes, no me perdonaría el producirles tantas molestias.
¿Molestias? No, maestro. Son nuestra alegría. Todo es nada yendo contigo. Todos estamos contentos, créeme. No echamos de menos nada, no...
Calla, Simón. La humanidad grita incluso en los buenos. Y humanamente hablando, tienen razón en gritar. Los he separado de vuestras casas, de vuestras familias, de vuestros intereses. Han venido conmigo pensando que seguirme sería una cosa muy distinta. De todas formas, un día este grito vuestro de ahora, este grito íntimo, se aplacará. Entonces comprenderán la belleza de haber caminado entre niebla, barro, polvo o con un calor asfixiante, perseguidos, sedientos, cansados, hambrientos. Tras el maestro perseguido, odiado, calumniado y otras cosas. Entonces, todo les parecerá hermoso, porque entonces tendrán otro pensamiento y todo lo verán con otra luz y me bendecirán por haberlos conducido por mi camino difícil.
¿Estás triste, maestro? El mundo justificaría tu tristeza. De acuerdo. Pero nosotros no. Nosotros estamos todos contentos.
¿Todos? ¿Estás seguro?
¿Tú lo ves de otra forma?
Sí, Simón. De otra forma. Tú estás siempre contento. Tú has comprendido. Muchos otros no. ¿Ves aquellos que duermen? ¿Sabes cuántos pensamientos rumian incluso en el sueño? ¿Y los otros discípulos? ¿Crees que serán fieles hasta la consumación de todo? Mira, vamos a hacer ese viejo juego que tú también has hecho, sin duda, de niño.
Jesús toma un diente de león que se yergue entre las piedras y que ha alcanzado ya la plena maduración. Se lo lleva delicadamente a la altura de la boca. Y sopla. Y se disgrega en minúsculos vilanos que se esparcen por el aire, vagando con su borlita mantenida derecha por el minúsculo manguito.
¿Ves? Mira, cuántos han caído en mis rodillas cual enamorados de mí. Cuéntalos, son 23. Eran por lo menos el triple. ¿Y los otros? Mira, unos siguen vagando por el aire. Otros, como por demasiado peso, han caído ya al suelo. Algunos, orgullosos, suben, vanagloriándose de su penacho de plata. Otros caen en ese barrillo que hemos formado con nuestros odres. Solo mira, mira, incluso de los 23 que tenía en mis rodillas, 7 se han ido. Ha sido suficiente el vuelo de ese abejorro para que se marcharan. ¿Temían algo? Quizás el aguijón. los ha seducido algo. Quizás los hermosos colores negros y amarillos, o el aspecto gallardo, o las alas irisadas. Se han ido tras una belleza falaz. Simón, lo mismo sucederá con mis discípulos. Unos por nerviosismo, otros por inconstancia, o por estar demasiado cargados, o por orgullo, o por ligereza, por amor al fango, por miedo o ingenuidad, se irán. ¿Tú crees que a todos los que ahora me dicen voy contigo, los veré a mi lado cuando llegue la hora decisiva de mi misión? Los vilanos de ese diente de león que creó mi padre eran más de 70. Ahora, en mis rodillas, hay solo 7, pues otros se han ido también por este movimiento del aire que ha hecho decir sí a los tallitos más delgados. Así será. Y pienso en las luchas que libran por mantenerse fieles a mí. Ven, Simón, vamos a ver esas libélulas que danzan sobre la superficie del agua, a menos que prefieras descansar.
No, maestro. Tus palabras me han entristecido. Espero que no te abandone el leproso curado, el perseguido al que tú rehabilitaste, el hombre solitario a quien has dado compañía, el nostálgico de afecto al que has abierto el cielo para que encontrase amor y el mundo para que lo diera. Maestro, ¿qué piensas de Judas? El año pasado lloraste conmigo por él. Luego, no sé. Maestro, deja esas dos libélulas. Mírame a mí. Escúchame. Esto que te voy a decir no se lo diría a ningún otro, ni a los compañeros, ni a ningún amigo. Pero a ti, sí. No logro amar a Judas, lo confieso. Es él quien rechaza mi deseo de amarlo. No quiero decir que me trate con desprecio, no. Es más, hasta incluso se muestra cortés con el viejo celote, al que intuye más experto que los demás en el conocimiento de los hombres. Es su modo de actuar. ¿Te parece sincero? Dímelo.
Jesús guarda silencio durante unos momentos, como cautivado por las dos libélulas, que se han posado apenas tocando el agua y que con sus élitros irisados dibujan un pequeño arco iris, un especioso arco iris que sirve para atraer a un mosquito curioso que acaba devorado por uno de los voraces insectos, el cual a su vez cae en vuelo víctima de un sapo que estaba agazapado. Sapo o rana, no lo sé, que se la come junto con el mosquito que había cazado. Jesús se mueve, se levanta, pues casi se había echado para observar estos pequeños dramas de la naturaleza y dice:
así es, la libélula tiene fuertes mandíbulas para nutrirse de hierbas y alas fuertes para derribar a los mosquitos. La rana garganta ancha para tragarse a las libélulas. Cada uno tiene lo suyo y lo suyo usa. Vamos, Simón, que los otros se están despertando.
No me has respondido, señor. No has querido hacerlo.
pero sí te he respondido. Mi sabio Senequita, medita y hallarás.
Y Jesús, remontando el lecho guijarroso, va donde los discípulos, que se están despertando y ya lo buscan. Y todo termina.